To the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 16 de octubre de 2014.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a que nos acompañen durante la próxima media hora para escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Estados Unidos aumenta respuesta a la crisis de Ébola.
Miembros de la ONU elegirán a 5 países para el Consejo de Seguridad.
Estados Unidos y sus aliados intensifican bombardeos contra militantes islámicos en la ciudad siria fronteriza con Turquía.
Los Reales de Kansas City ganan a los Orioles y están en la Serie Mundial.
Neil Patrick Harris conducirá la ceremonia de los Oscars.
El gobierno de Estados Unidos elevó su respuesta a la crisis de ébola después de que una segunda enfermera en Dallas se contagiara del virus y se conociera que había sido autorizada a viajar un día antes de ser diagnosticada.
Funcionarios federales de salud han dicho o han sido llamados a testificar al Congreso este jueves para explicar qué fallas pueden haber ocurrido en la manera como se trató respondiendo a la enfermedad y si los hospitales y el sistema de salud estadounidense están equipados para hacer frente al virus.
El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, sugirió una suspensión temporal de los viajeros que llegan de África Occidental. Pero la Casa Blanca rechazó la idea diciendo que prohibir la llegada de pasajeros que vienen de los países afectados por el ébola no está bajo consideración del gobierno. El miércoles, el presidente Barack Obama prometió una respuesta mucho más agresiva a la crisis.
Vamos a asegurarnos que algo como esto no se repita y de que estamos monitoreando, supervisando y vigilando en una forma mucho más agresiva exactamente qué es lo que está pasando en Dallas inicialmente y asegurándonos de que las lecciones aprendidas sean transmitidas a hospitales y clínicas en todo el país.
El mandatario canceló un viaje para recaudación de fondos de campaña y se reunió con su gabinete luego de que se conociera el caso de la segunda enfermera de Dallas infectada con ébola, quien viajó en un avión comercial dentro del país un día antes de desarrollar síntomas.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dicen que la enfermera Amber Binson, de 29 años, viajó en un avión de Frontier Airlines de Cleveland, Ohio, a Dallas, Texas, el lunes. La aerolínea retiró el avión de servicio y lo aisló para descontaminarlo. 2 pilotos y 4 azafatas fueron ordenados a quedarse en casa con licencia pagada por 21 días como precaución. Los centros están también contactando a los 132 pasajeros del avión para mantenerlos informados y vigilantes. La nave hizo por lo menos 5 vuelos más, informó la aerolínea.
Vinson fue trasladada el miércoles al Hospital Emory de Atlanta, Georgia, donde fueron tratados con éxito 2 misioneros estadounidenses que se contagiaron de ébola en África.
En Ohio, 3 escuelas fueron cerradas por temor al virus. Una profesora a la que Vinson visitó fue ordenada a permanecer en casa con licencia pagada. La escuela fue descontaminada. Otras 2 escuelas fueron cerradas para descontaminación después de que se conociera que un empleado viajó desde Dallas en un vuelo de Frontier Airlines diferente al que tomó Vinson, pero en el mismo avión.
Otro personal, mayormente de enfermería de la clínica Cleveland, el sistema Metro Health y de hospitales universitarios que estaban a bordo del avión en que viajó la enfermera de Dallas, también están bajo observación.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió el miércoles que la situación en el epicentro del brote de ébola en Sierra Leona y Guinea está empeorando debido a la extensión y persistencia del virus en el área.
No obstante, la OMS podría declarar la próxima semana a Nigeria y Senegal libres de ébola si las 2 naciones africanas llegan a alcanzar los 42 días requeridos sin que se presenten nuevos casos.
Entre tanto, la organización caritativa Médicos Sin Fronteras, que opera 6 centros contra el ébola en Guinea, Sierra Leona y y Liberia advirtió que está llegando al límite y necesita urgentemente que otras organizaciones aumenten sus esfuerzos para luchar contra la enfermedad.
En Londres, una enfermera que sobrevivió al ébola regresará a África Occidental como parte de un equipo de voluntarios médicos británicos. La mujer de 29 años contrajo el virus en Sierra Leona, donde trabajaba, y fue llevada de regreso a Gran Bretaña, donde la trataron con la medicina experimental ZMapp.
En Cuba, funcionarios informaron que líderes de varios países latinoamericanos y del Caribe se reunirán en la isla la semana próxima para discutir la preparación de la región frente al ébola, pese a que Latinoamérica no ha visto aún casos de la enfermedad.
No obstante, varias naciones como Colombia y la isla de Santa Lucía anunciaron el miércoles la suspensión de viajes desde y hacia los países de África Occidental.
La Asamblea General de las Naciones Unidas elige este jueves a 5 nuevos miembros para el Consejo de Seguridad, cada uno por un periodo de 2 años.
Angola, Malasia y Venezuela no tienen oposición en sus regiones y solo se necesitan 2/3 de los votos de los países votantes para ser parte del Consejo, que comienza el 1 de enero.
Esto deja a Nueva Zelanda, España y Turquía compitiendo por los restantes 2 puestos en un grupo conocido como Europa Occidental y otros.
El Consejo atiende los asuntos relacionados con la paz internacional y seguridad, y recientemente ha estado lidiando con una cantidad sin precedentes de crisis en África, Medio Oriente, Ucrania y la respuesta global al virus del ébola.
Los nuevos miembros del Consejo se agregarán a 5 miembros permanentes: China, Francia, Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos, y a otros 5 miembros no permanentes que están a mitad de periodo, los cuales son Chad, Chile, Jordania, Lituania y Nigeria.
El grupo de monitoreo Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, informó que más de 600 personas han muerto en la batalla por la ciudad fronteriza siria de Kobani, que comenzó hace un mes.
Estados Unidos y varios de los países de la coalición intensificaron los bombardeos contra el grupo Estado Islámico en Kobani esta semana en apoyo a las milicias kurdas que luchan en tierra.
El general estadounidense John Allen dijo el miércoles que los ataques tienen el objetivo de dar tiempo a organizar la defensa de la ciudad.
Entramos desde un principio con la intención de que los bombardeos aéreos compraran tiempo para impedir el impulso táctico del Estado Islámico, y es lo que en realidad ha ocurrido en algunas áreas, aunque en otras mantienen algo de impulso.
Analistas estadounidenses creen que los bombardeos han matado a varios cientos de militantes islámicos. El presidente Barack Obama dice que la lucha militar es solo parte de un esfuerzo más grande para impedir el crecimiento y control de los grupos terroristas.
Será absolutamente crítico asegurarse que la inclusión política a la que se ha comprometido el primer ministro Abadi de Irak se traduzca en verdad en progreso. Va a requerir que nosotros desarrollemos y reforcemos a la oposición moderada dentro de Siria para que pueda estar en posición de crear la clase de legitimidad y sensata gobernabilidad que merece el pueblo sirio.
Obama ha advertido que la lucha contra el grupo Estado Islámico será a largo plazo e incluirá avances y retrocesos.
El principal líder de Hong Kong dice que está buscando formas de reanudar las conversaciones con los líderes de las protestas pro-democracia, que ahora están en su tercera semana.
En una conferencia de prensa este jueves, el jefe ejecutivo de Hong Kong, Leung Ching Ying, dijo que un intermediario está ayudando a concretar las conversaciones que podrían llevarse a cabo tan pronto como la próxima semana.
Este jueves temprano, la policía de Hong Kong usó gas pimienta y dispersó manifestantes que trataban de bloquear una calle cerca de la sede gubernamental. La policía indicó que 3 oficiales resultaron heridos en los enfrentamientos que tuvieron lugar en medio de la indignación por las imágenes de video de la golpiza propinada por la policía a Ken Sang, uno de los manifestantes, el miércoles. Deben haber visto las imágenes de televisión de varios oficiales de policías atacándome brutalmente mientras estaba retenido y totalmente indefenso. Antes que eso, ya había sido atacado. Y fui atacado de nuevo después en la estación policial.
Eran declaraciones del manifestante Ken Sang. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el miércoles que estaba profundamente preocupado por los informes de brutalidad policial y alentó una rápida, transparente y completa investigación del incidente.
Andás por la vida sin norte. Tranquilo, que llegar a la UCI es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Una nueva campaña anti-inmigrantes en Estados Unidos busca convencer a los votantes antes de las elecciones legislativas de noviembre.
Mercedes Antesana con los detalles.
Una campaña de anuncios que culpan a los inmigrantes de los problemas económicos de los estadounidenses ha sido lanzada por un grupo en Estados Unidos. El grupo anti-inmigrantes, Numbers USA, lanzó el miércoles la campaña, que tiene un costo superior al millón de dólares y que se transmitirá en 10 estados que presentan elecciones senatoriales muy reñidas. Los anuncios no son explícitamente políticos, pero llaman a los votantes a analizar si los senadores o sus contendientes se opondrían vigorosamente a el aumento en la inmigración. Finalmente, la economía está empezando a generar nuevos empleos, pero ¿quién debe obtenerlos? Pregunta una voz femenina. La narradora luego se cuestiona si los empleos deben beneficiar a los nuevos inmigrantes o deben ser para los millones de estadounidenses e inmigrantes con residencia que siguen buscando un trabajo. Numbers USA se define como un grupo comunitario apartidista que quiere reducir los volúmenes de inmigración para ayudar a los trabajadores estadounidenses. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador necesitan miles de millones de dólares para promover el desarrollo y la infraestructura de sus naciones a fin de responder al problema de la migración ilegal en Estados Unidos, dijo el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.
En entrevista con una agencia de noticias, Pérez Molina señaló que es necesario que Estados Unidos apruebe los fondos requeridos en un reciente plan presentado en Washington ante la ola de niños solos que ingresaron por la frontera.
Los presidentes de la región se reunirán el 12 de noviembre con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, para evaluar cómo va el proceso para la asignación de fondos para poner en marcha el plan.
En medio de varias emergencias globales, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas conmemora este jueves 16 de octubre el Día Mundial de la Alimentación, resaltando los desafíos en todo el mundo y los progresos.
El número total de personas con hambre en el mundo se ha reducido en 37 millones, llegando a 805 millones, y 63 países han alcanzado el objetivo de reducción del hambre antes de 2015, según el PMA.
Carmen Burbano es funcionaria del Programa Mundial de Alimentos en Colombia.
Bueno, para nosotros en el Programa Mundial de Alimentos es muy importante recordar, no solamente en este, sino en todos los días, que tenemos mucho por hacer todavía para garantizar que todas las personas a nivel mundial tengan suficientes alimentos para comer y tengan una nutrición adecuada para su desarrollo. Es muy importante este día porque nos recuerda que aunque hemos avanzado mucho, según, por ejemplo, el reciente informe de la FAO, el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, todavía en América Latina hay 37 millones de personas que no tienen suficiente para comer ni tienen una nutrición adecuada. Esto nos dice que tenemos un camino todavía por recorrer en Latinoamérica muy importante.
La funcionaria del PMA, Carmen Burbano, de Colombia, agregó que la situación de hambre en América Latina es bastante generalizada, en el sentido de que incluso en los países que han hecho los mejores avances, como Brasil, México, Chile y su país Colombia, siguen teniendo problemas para sostener su seguridad alimentaria.
Los inversionistas en Wall Street esperan que las acciones estadounidenses se recuperen este jueves después de una significativa pérdida el miércoles.
Las acciones en Wall Street cayeron abruptamente el miércoles, con el Dow Jones cediendo más de 450 puntos antes de recuperar algún terreno para el cierre. El Dow finalizó el día con una baja de aproximadamente un 1%, pero había caído 3% antes.
Analistas dicen que los inversionistas están preocupados por el lento crecimiento en Europa y Asia y decepcionantes datos de ventas minoristas y manufacturas en Estados Unidos.
Jonathan Corpina trabaja con Meridian Equity Partners en Nueva York.
Hasta ahora no hemos tenido un catalítico. Parece como que el efecto de una bola de nieve de información que hemos superado en semanas recientes ha dado realmente a los inversionistas una razón para sacar de la mesa las ganancias a corto plazo, pero ahora que ha realmente escalado hacia una seria espiral cuesta abajo, presiona en nuestro mercado.
La declinación de los mercados en Wall Street es la más reciente en una serie de pérdidas que han reducido el Standard Poor's 500 en más del 7% y han eliminado la mayoría de las ganancias en los mercados estadounidenses este año.
La compañía tecnológica Apple tiene planeado presentar este jueves sus nuevos iPads en un evento en Cupertino, California, cuando trata de generar entusiasmo en medio de un enlentecimiento de la demanda por las tabletas.
Apple también podría anunciar un nuevo sistema operativo Mac y posiblemente nuevas computadoras Mac.
Observadores también aguardan la fecha del posible lanzamiento del Apple Pay, el nuevo sistema de la compañía para que los usuarios de iPhones puedan hacer pagos con tarjetas de crédito y de débito en las tiendas.
El huracán Gonzalo volvió a ganar fuerza y se dirige ahora como huracán de categoría 4 hacia el archipiélago británico de las Bermudas.
El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, dijo que Gonzalo recuperó fuerza la madrugada de este jueves, registrando vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora.
La tormenta avanzaba hacia el norte a 15 kilómetros por hora y su centro estaba situado a 865 kilómetros al sur-suroeste de Bermudas.
Los meteorólogos dicen que una tormenta así de peligrosa podría causar inundaciones significativas en la isla, que tiene unos 103 kilómetros de costa.
Las autoridades planean cerrar el aeropuerto internacional de la isla este jueves por la noche, cuando se comiencen a sentir los efectos de la tormenta. Varias aerolíneas aumentaron los vuelos que salen de la isla para ayudar en la evacuación de turistas.
En Venezuela, mientras continúa la expectativa ante una decisión que podría dejar en libertad al líder opositor Leopoldo López, el presidente insiste en denunciar presuntas acciones para desestabilizar su gobierno.
Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Estaba previsto que este miércoles la juez Susana Barreiros, quien lleva el caso del líder Leopoldo López, se pronunciara sobre la resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que recomendó la liberación inmediata del dirigente opositor, pero el tribunal no laboró. Roberto Marrero, miembro de la defensa de López, detenido desde febrero en una cárcel militar acusado de promover hechos violentos durante una marcha antigubernamental, manifestó a La Voz de América que esperan que durante la jornada de este miércoles se produzca una decisión. Sin embargo, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que la resolución no es vinculante.
Desconozco decisión de la ONU. Yo conozco, es una recomendación. Somos un país libre y soberano e independiente. A nosotros no nos da ningún organismo órdenes.
Por otra parte, en rueda de prensa, el presidente Nicolás Maduro ofreció detalles sobre el asesinato del diputado del partido de gobierno, Robert Serra, hace casi 3 semanas, e insistió en que el hecho formó parte de una presunta cadena de acciones que, según dijo, buscan desestabilizar su gestión. Aseguró que el jefe de escoltas del fallecido parlamentario, junto a presuntos miembros de una banda de paramilitares colombianos, fueron los autores materiales, y acusó al actual senador y exmandatario de Colombia, Álvaro Uribe, de estar implicado en el caso, así como en otras acciones que, de acuerdo al mandatario, han sido neutralizadas por funcionarios de su gobierno. Informó que enviará a las autoridades estadounidenses pruebas sobre la supuesta presencia de grupos terroristas que presuntamente operan desde Miami para afectar a Venezuela. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Luego de 7 años de desarrollo, 1 millón de horas de trabajo y una inversión de 270 millones de dólares, Argentina lanzó su primer satélite de comunicaciones.
Informa Juan Ignacio González Prieto.
Desde una base en la Guyana Francesa, Argentina lanza el primer satélite nacional geoestacionario de comunicaciones de su historia, que cubrirá un extenso territorio desde los Estados Unidos hasta las Islas Malvinas, adelantó el jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich.
Hoy es un día muy trascendente en la vida del país. La República Argentina es uno de los 8 países que tiene la posibilidad de disponer de un satélite propio.
Mientras el gerente general de la compañía INVAP, Héctor Otegui, dijo que se continuará el proyecto para lograr la soberanía satelital. Desde Buenos Aires, informó Juan Ignacio González Prieto, para La Voz de América.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Estados Unidos ha lanzado una nueva advertencia sobre presuntos intentos del gobierno chino de penetrar compañías estadounidenses.
En una alerta, el FBI advirtió el miércoles a las empresas estadounidenses sobre un grupo de hackers del gobierno chino que cree que de manera rutinaria roban información valiosa a través del ciberespionaje.
El reporte de 9 páginas divulgado privadamente a empresas hace notar que otras firmas de seguridad han identificado recientemente intentos de penetración por parte de los grupos en cuestión.
El martes, una coalición de compañías de seguridad anunció un esfuerzo colaborativo para ayudar a detener y prevenir intentos de penetración por parte del grupo chino apodado Hidden Links, que significa algo así como nexos ocultos.
Se cree que el grupo está detrás de un masivo intento de penetración en 2009, conocido como Operación Aurora, que tuvo como objetivos varias compañías importantes de Estados Unidos, incluyendo Google.
El presidente ruso Vladimir Putin dice que las tensiones entre Moscú y Washington por la crisis en Ucrania amenazan la estabilidad estratégica y que su país no será chantajeado por las sanciones occidentales.
Los comentarios de Putin publicados el miércoles en el diario serbio Politika tienen lugar en anticipación a conversaciones entre el líder ruso y el presidente ucraniano Petro Poroshenko, fijadas para el viernes al margen de la cumbre hacia Europa en Milán, Italia.
Poroshenko dijo que la semana pasada que las conversaciones probablemente incluyan líderes occidentales e indicó que podrían llevar a la reanudación de los envíos de gas natural ruso a su país dependiente de la energía.
Moscú detuvo los envíos de gas a Ucrania en junio, por lo que dice es una deuda por energía de más de 5,000 millones de dólares.
Y ahora Henry Llanos con la información deportiva.
Los Reales de Kansas City jugaron el miércoles un partido brillante en el que mostraron una gran entrega en la defensa, oportunismo con el madero en ataque y eficiencia del conjunto para lograr una victoria de 2-1 ante los Orioles de Baltimore. De esta manera, Kansas retorna a una serie mundial de la Liga Americana del Béisbol de Grandes Ligas, a la cual no había llegado desde el año 1985. El entrenador de los Reales, Ned Yost, le mostró a la gente algo que muy poco hacía, una sonrisa. El picheo abridor fue realmente fenomenal, el bullpen fue, hombre, increíble, con Kelvin Herrera, Wade Davis, Greg Holland, un bateo enérgico, tuvimos batazos para todo el mundo de arriba abajo en la alineación. Kansas City ganó sus primeros 8 encuentros de estos playoffs, algo que jamás se había conseguido en la historia. Superó a Oakland en el juego de comodines y barrió a los angelinos de Los Ángeles en la serie de división. Entre tanto, en la Liga Nacional del Béisbol de Grandes Ligas, los Gigantes de San Francisco se impusieron ayer miércoles 6-4 a los Cardenales de San Luis para colocarse a un triunfo de la Serie Mundial. Los Gigantes, que buscan su tercer título del Clásico de Otoño en 5 años, lideran la serie del campeonato de la Liga Nacional por 3-1. El entrenador de San Francisco, Mike Maddeny, destacó la labor de Buster Posey, que empujó 3 carreras.
Have great deal of respect for the
caliber player he is, and we know in big situations.
Tenemos un gran respeto por la clase de jugador que es y sabemos que no se asusta en situaciones grandes y va a responder a la campaña. Hemos intentado ponerlo en lugares en los que no necesariamente tienen que ver con situaciones grandes y parece que sigue respondiendo. Finalmente, el delantero del fútbol uruguayo, Luis Suárez, recibió la bota de oro en un acto en Barcelona. Suárez recibió la bota dorada de manos de su ex-entrenador Kenny Dalglish por los 31 goles marcados en la pasada temporada con el Liverpool. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora en Buenos Días América, las noticias del mundo del espectáculo.
Hi. I'm Neil.
Neil Patrick Harris será el conductor de la ceremonia de los Oscar el próximo 22 de febrero en Los Ángeles, informaron los organizadores. Harris, de 41 años, es la estrella de la serie de CBS How I Met Your Mother y ha sido conductor de los premios Emmy. Él también ha ganado 3 Emmys por su conducción de los premios Tony a la excelencia teatral.
My oldest son has seen it, yeah, yeah. My oldest son has seen it.
Aquí en Washington, ese es Brad Pitt, quien con su elenco de la nueva película Fury, una historia de soldados estadounidenses en la Alemania nazi, asistió a la premier mundial de la cinta que se estrena en todo el país el viernes. Pitt dijo que su hijo mayor Maddox, de 13 años, quien es un fan de ese tipo de películas, ha visto la cinta y no me preocupa porque yo vengo de una generación diferente, señaló.
Oops. I'm sorry about that.
Ese era precisamente Brad Pitt. Y vamos a pasar hasta Bono, el líder de U2, quien se disculpó con quienes se molestaron por el álbum gratuito que ofreció su banda en iTunes el mes pasado. Lo siento, dijo el guitarrista, tuve esta hermosa idea y nos dejamos llevar por la emoción. Así somos a veces los artistas. 33 millones de personas bajaron el álbum según Apple, pero otras pidieron retirarlo de sus discotecas personales.
Power is a lot like real estate. It's all about location, location, location.
Esa es la serie House of Cards. HBO, la cadena que dio al mundo esa serie, se separará de los servicios de cable y comenzará a ofrecer su contenido directamente al consumidor a partir del próximo año, informaron sus directivos. Y el jueves falleció en Los Ángeles a los 55 años de edad la actriz de ascendencia cubana Elizabeth Peña tras una corta enfermedad, informó su familia. Su carrera se extendió por 4 décadas e incluyó películas como La Bamba, Jacob's Ladder, Rush Hour y Batteries Not Included. También tuvo su propia serie en ABC, I Married Dora, y prestó su voz para las series animadas Justice League, American Dad y Los Increíbles. Su última película, Matador, aún no se ha estrenado. Peña también trabajó en la serie Modern Family como la madre del personaje de Sofía Vergara. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días América tenemos otras noticias. La British Broadcasting Corporation informó que su sitio web en inglés no puede ser visto en China, una acción calificada por la BBC como un acto deliberado de censura.
En una declaración el miércoles, el director del Servicio Mundial de BBC, Peter Horrocks, condenó enérgicamente lo que calificó como un intento por restringir el libre acceso a las noticias y la información.
Horrocks indicó que la BBC protestó por la medida ante las autoridades chinas que rutinariamente bloquean las noticias de organizaciones internacionales, incluyendo La Voz de América.
Interrogado este jueves sobre el bloqueo, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino dijo que el asunto se está manejando de acuerdo a las leyes chinas.
La policía de Malasia dice que 3 reclutadores para el grupo Estado Islámico estaban entre las 14 personas recientemente arrestadas en una incursión antiterrorista.
La nación del sureste asiático ha arrestado a por lo menos 36 personas con presuntos vínculos con el grupo extremista que controla partes de Irak y Siria.
La policía malasia dijo que por lo menos 3 sospechosos arrestados esta semana se cree que son parte de una célula que recluta y ayuda a enviar combatientes a Siria.
Y en la principal información del día, el gobierno de Estados Unidos elevó su respuesta a la crisis del ébola después de que una segunda enfermera en Dallas se contagiara del virus y se conociera que fue autorizada a viajar un día antes de presentar síntomas.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska, en la sala de ingenieros Milla Dubinsky.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Dendar, agradecemos su atención y los invitamos para mañana a una emisión similar. Buenos días.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.